Muy buenos días, España, que estamos en fase tranquilidad en nuestras Islas Canarias, esta vez desde Tenerife, con su hermoso Parque Nacional del Teide, su maravillosa ciudad colonial de la Laguna y ese sur siempre soleado que te espera con las medidas higiénicas más extremas de la industria puntera turística española y sin casos de coronavirus. Calor sofocante por todo el país. Canarias está calentito, también Madrid y sobre todo el Valle del Guadalquivir. Temperaturas de 40 grados, por ejemplo, en Sevilla, Córdoba, Huelva o Jaén, varias alertas amarillas. Tenemos dos Españas. Las de los 43 grados que va a alcanzar Écija el próximo martes, que dicen será el día más caluroso del año, y la de los 20 grados de Cantabria y Asturias. Y la noticia del día en España, ya lo sabes, es el confinamiento, se lo has oído a Iván Alonso en Lérida, en la capital y en el Valle del Segrià, regado por el río Segre, en plena recolecta de frutas que atrae temporeros de muchos países. Se cifran de manera extraordinaria en unas 4.000 personas las contagiadas y, por supuesto, todos los ciudadanos de la zona, más de 200.000, vuelven a estar confinados. Había indicios alarmantes, pero no se atendieron. Así se expresaba con indignación don José Luis Agrilá, secretario general de UGT en Lérida.
El ambiente no está como en el mes de marzo para que todo el mundo se pudiera confinar, para que todo el mundo fuéramos igual de obedientes. Aquí hay mucho cabreo por la situación que estamos viviendo, acompañado de las temperaturas que estamos teniendo y de la imposibilidad de poder movernos. Pero aquí hay gente que cumple con las medidas y otros que se jactan de no cumplirlas.
El que está en pie y perfectamente dispuesto en Lérida es el padre Jaume Melcior, que está a punto de iniciar su ronda pastoral con las distintas misas. Muy buenos días, don Jaume.
Buenos días, doña Cristina.
Bueno, pues efectivamente, ustedes otra vez en confinamiento, aunque no doméstico, ¿verdad?
No es confinamiento domiciliario. Podemos movernos libremente por toda la comarca.
Uh-huh. Ahí la cuestión es no salir de ese perímetro de la zona de la comarca del Segrià, la zona regada por el río Segre, y exclusivamente para cuestiones laborales. ¿Qué dice la gente, padre?
A ver, hay de todo, gente resignada, pero también hay mucho enfado, sobre todo porque muchas personas hacía días ya que veían venir un poquito esta situación.
Claro, es que hay hasta una denuncia de una plataforma de vecinos que se llamaba Son Veins, que decía que es que se estaban traspasando las normas.
Sí, no, es difícil controlar a ciertos colectivos y tampoco cada uno de nosotros podemos tener un policía detrás diciéndonos lo que tenemos que hacer. Pero también las autoridades no pueden exigir, pueden exigir la responsabilidad, pero no puedes exigir responsabilidad cuando no has educado en ello a muchas generaciones, ¿no? Entonces,
O sea que el principal problema, entiendo, como en el resto de España, lo están procurando a más de los temporeros, los jóvenes.
Sí, claro. A ver, los chavales jóvenes se ven libres de este problema en parte, ¿no? Entonces, pero bueno, no podemos generalizar tampoco en ellos. Es un poco hablar así en generalidades. Pero sí, no se ven el peligro encima. Y entonces, pues, algunas fiestas, botellones. Claro, en los botellones comparten la botella, comparten el cigarro. Entonces, claro, eso es un punto de transmisión.
Claro, y después los
fuerte.
Afectados son indudablemente los ancianos. Los temporeros es inevitable que acudan a Lérida porque la recogida de la fruta lo exige, pero sus condiciones de vida dejan mucho que desear.
Sí, este es un problema que ahora se marca, pero que viene de muchos, muchos años. Es decir, no tienen un lugar en muchos casos. Hay situaciones muy honorables y hay empresarios agrícolas que lo hacen muy bien, pero no hay un apoyo suficiente administrativamente. El ayuntamiento ha intentado siempre a través del albergue, que es donde ahora hay un fuerte brote en el albergue, ha intentado también a veces montar en en diferentes pabellones de la ciudad para que puedan dormir. Pero otro problema que se ha encontrado el ayuntamiento es que muchos no quieren ir ni al pabellón, prefieren la calle, algunos. Y es tremendo, porque, claro, la calle duermen, pero también sus necesidades, la salubridad
claro,
es la que es. Y
claro.
Por eso la propagación es la que es.
Claro, claro. Para los comercios, un golpe durísimo, porque se estaban apenas recuperando.
Claro, esto a ellos ahora les supone pues una bofetada tremenda, sí. Es una... porque además es que se ven que como ellos han vigilado un montón y no ven premiado pues todo este esfuerzo de tantos meses, ¿no?
Claro, evidentemente. Entre sus feligreses, ¿cuál es el estado de ánimo?
Resignación, esperanza. No veo gente triste. También hay gente con miedo. Por miedo, pues porque son gente mayor. Entonces casi no salen. Ha bajado mucho más de lo que ya estaba la situación, ha bajado más la asistencia. Yo, las tres misas que ahora voy a celebrar, pues no creo que llegue casi a las 10 personas cada Eucaristía. Si alguna se pasa, será pasará de dos o tres.
Claro. Pues es el padre Jaume Melcior que ha tenido a bien dirigirse a los oyentes de COPE en esta mañana de confinamiento de nuevo en la comarca del Segría, en Lérida. Muchísimas gracias, padre.
A ustedes y encomiéndennos.
Encomiéndenos ustedes también porque esto se va a repetir. Un abrazo fuerte y que resistan bien. Adiós.
Gracias.
Y Albacete también ha presentado un pequeño brote que ha obligado a confinar a los vecinos de un edificio que hablaban esta mañana con Ángel Correas.
Son las 7 de la tarde. Yo me entero porque hemos habido un movimiento ahí en la calle. Hemos visto que había unas personas, estaba la policía y había unos señores con una bata blanca, bueno, con las protecciones. Y luego pues, nos ha llamado nuestra hija, que se ha enterado también. Y, además, nos ha llamado la policía a bajar, nos ha dado unas instrucciones, unos papeles. Y nos ha dicho que tenemos que estar 15 días encerrados. Nos ha preguntado a ver cómo bajamos la basura y cómo comemos. Y dice que van a acordonar la puerta y posiblemente nos hagan un test a todo el edificio.
Que no pueden salir ni a comprar ni a dejar la basura de repente. Ayer tuvo la negra el presidente Sánchez cuando en plena campaña electoral en La Coruña recomendó a la gente que saliese y disfrutase.
Que no bajemos la guardia, pero también que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada, hay que recuperar la economía, hay que disfrutar y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor pertrechado para luchar contra el COVID en todos los rebrotes que pueda haber.
Bueno, las elecciones en cuestión, las del próximo domingo 12 en País Vasco y Galicia, no presentan grandes novedades en las encuestas. Ganará con mayoría absoluta el PP en las gallegas y sin alcanzar ese nivel el PNV en Euskadi. En el País Vasco, PP y Ciudadanos no rentabilizan su coalición, según la encuesta que hoy saca La Razón. Pierden casi un 30% de los votos logrados en 2016. Vox se hace con la mitad de los fugados de estos partidos y el resto se reparten entre el Partido Nacionalista Vasco y la abstención. Podemos cosecha sendos fracasos, tanto en Galicia como en el País Vasco. En la tierra de Feijóo, sus votos van al PSOE y al BNG. Allí, Ciudadanos y Vox serán fuerzas extraparlamentarias, no podrán entrar en la Cámara. En el País Vasco también pinchan los de Pablo Iglesias. Así que las alianzas para gobernar del PNV serán o con el segundo grupo más vetado, Bildu, o con el tercero, el Partido Socialista, o con ambos. Y en Cataluña, con la que está cayendo, los nacionalistas independentistas siguen haciendo el tonto. Puigdemont y sus consejeros del supuesto gobierno exiliado se han reunido en Perpiñán para aprobar una APP, una aplicación digital, que permita a sus 90.000 seguidores votar cuestiones del llamado Consell de la República, Consejo de la República. Han llamado a la confrontación con el Estado nuevamente y la creación por fin de la República Independiente de Cataluña, directamente ha dicho el consejero Comín ayer. Las instituciones, los ciudadanos y la sociedad civil organizada nos tenemos que preparar si queremos culminar el proceso de independencia y para ello hay que tener presentes todas las lecciones aprendidas de lo ocurrido en 2017. Tócate las narices. Es lo que se llama estar en el guindo. En plena crisis de emergencia nacional por el coronavirus y con un problema económico gordísimo. Y la noticia internacional es la muerte del secretario privado de Cristina Kirchner, en realidad de ambos, de ella y de su esposo. Fabián Gutiérrez ha sido encontrado enterrado, envuelto en una sábana, con un fuerte golpe en la cabeza y cosido a puñaladas. Este señor, Fabián Gutiérrez, era un arrepentido, un testigo protegido que estaba deponiendo ante los jueces sobre la corrupción de Cristina Kirchner y el hecho de que no solamente se gastaba fortunas en las tiendas, la flanqueaba en esta tarea, sino que distintas personas acudían al despacho del matrimonio con mochilas y con bolsos de contenido sospechoso. En fin, ya se sabe lo que pasa en estas pseudodictaduras. Se te ocurre decir algo y apareces bajo tierra. Y nos hubiese gustado, lo decíamos ayer en el editorial, afrontar la reconstrucción nacional con este golpe tremendo del coronavirus y la economía que se está hundiendo de manera unida. Y no hay manera, no hay forma. La Comisión de Reconstrucción apuntaba en direcciones que ni el PP ni Vox aceptaban y apenas cierto apoyo de Ciudadanos ha podido evitar que se derogue la reforma laboral o por lo menos que esta derogación no se incluya en la última resolución de la Comisión de Reconstrucción. La protesta de los empresarios por la subida de impuestos anunciada no ha tardado. Don Antonio Garamendi hacía rotundas declaraciones. Es el presidente de la COE, la patronal de los empresarios. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Bueno, pues por un lado había comprensión hacia la postura del PP y de Vox. Otros, sin embargo, condenaban esta falta de unidad nacional de los partidos y al menos se aliviaban por el hecho de que Ciudadanos hubiese participado en los acuerdos. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, yo la verdad es que con la mesa de reconstrucción, totalmente que es legítima, que es lo que nos hemos dado los españoles, pues yo sinceramente debo decir que, bueno, pues vamos a ver qué cuáles son esas conclusiones. Nosotros realmente en los empresarios de este país nos hemos sentado durante 10 días para decir cuáles eran para nosotros las recetas de esa reconstrucción. Y lo digo por qué, porque cuando hablamos de la reconstrucción, con la tan traída reconstrucción se hablaba de la famosa nueva normalidad y nosotros hablamos de volver de nuevo a la normalidad con O, no con A, ¿no? Y lo digo porque hay muchos temas que tenemos muy claros, que estamos muy tranquilos con la Constitución española, con el orden institucional, con la corona, etcétera, y nosotros pensamos que había que hablar de economía, que es lo que realmente, como en el comienzo de esta entrevista has comentado, ¿no? Y la economía realmente, pues yo creo que en muchos casos ha brillado un poco por su ausencia en esa comisión. De hecho, yo soy uno de los que participé en el grupo, vamos a decirlo, en el general, y realmente solo estábamos dos personas representando a los empresarios de 45, ¿no? Bueno, pues no sé, han hablado, vamos a ver qué nos han dicho, pero realmente la economía dice que 2 y 2 son 4, no son 7 ni son 3. Y bueno, pues nosotros seguiremos diciendo que pensamos que es bueno para nuestro país, claro.
Claro, y nos encontramos con una comisión de reconstrucción que se tenía que haber centrado pues en la reindustrialización de España, la potenciación de grandes industrias como el turismo, el prevenir el paro que se avecina y la reforma de las políticas activas de empleo. Y nos encontramos con que le quitan el dinero a la concertada en otoño, se la dejan a la escuela pública, restablecen el impuesto de sucesiones. Es un poquito trufar de ideología lo que tenía que ser una comisión práctica.
Bueno, concretamente desde el punto de vista de impuestos que acabas de comentar, bueno, pues para nosotros es ir curiosamente en sentido contrario a lo que habría que hacer. Es decir, las crisis se solucionan con deuda y desde luego es muy difícil por más tipos, no vas a recaudar más bien vas a recaudar menos, porque además no hay. Lo que hay que hacer es reactivar la economía y eso es donde estamos. Nosotros sí hemos lanzado los mensajes que teníamos. Nosotros con los sindicatos hemos planteado también una serie de temas Y la verdad es que yo creo que sí, sí se puede en España también dialogar y hablar, porque nosotros con los sindicatos pues nos diferenciamos en muchísimas cosas, ¿no? Y tenemos ideas pues muy contrapuestas, pero sin embargo nos seguimos sentando en las mesas y seguimos hablando. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es vamos a sentarnos de verdad. Como bien decías, hay que hablar de reindustrialización. En España, por ejemplo, cuando el objetivo 2020 decía que el año 20 el 20% de las energías fueran renovables, decía que el 20% del Producto Interior Bruto fue industrial. Y estamos en el 12%. Y en las comunidades autónomas donde el Producto Interior Bruto industrial supera el 20%, como es Navarra con el 29%, o el País Vasco, mi tierra, con el 24,5%, o Burgos, La Rioja, el paro era menos del 10%. Es decir, yo creo que ahí es donde está la clave y ahí es donde nos tenemos que volcar en ver cómo empezamos a trabajar en esta nueva economía. Eso sí, en esta nueva economía, que en muchos casos antes de la pandemia ya estaba encima de la mesa, es decir, la digitalización, lo que es el tema de pues esta economía verde circular, es decir, todas estas cosas que sí estaban encima de la mesa y que tenemos que ponernos a trabajar en ellas, que es a través especialmente de la innovación y muy especialmente, y lo decías ahora con respecto a la concertada, lo que es la formación en nuestro país es la clave de la empleabilidad y yo creo que ahí sí que nos tenemos que poner a ello y a trabajar en ello, ¿no?
Hay medidas anunciadas muy fuertes de subida de impuestos, desde luego el de sociedades a las grandes empresas, por ejemplo a los bancos al 18%, luego en la declaración de la renta de todos, especialmente evidentemente de las clases medias, del IVA, de los impuestos indirectos, porque va a haber impuestos ecológicos y verdes que va a pagar todo el mundo laboral, todos los trabajadores, y este impuesto de sucesiones que es muy impopular porque supone una doble tributación en aquello que los padres y las madres han hecho tributaria durante toda su vida en los ahorros que van a destinar a sus hijos. Pero usted ha sido muy contundente en la queja sobre la subida de impuestos.
Sí, porque, bueno, lo he comentado ahora mismo, ¿no? Es decir, porque realmente pensamos que va en la dirección contraria. Además, a ver, cuando se habla de la presión fiscal en España y se dice que es menor que la presión fiscal en Europa, si haces la cuenta en el sentido de cuánto se recauda por el dividido por el número de españoles, pues es verdad que es menor que en Europa. Claro, pero lo que no se cuenta, que es la clave, es que la economía sumergida, o sea, la gente que no paga en España, es el 24% del PIB y, sin embargo, en Europa es del 13%. Es decir, estamos hablando de 11 puntos de diferencia con respecto a Europa. Entonces, lo que hay que hacer o lo que habría que hacer es realmente recaudar, tener más bases imponibles y no menos tipos. Es decir, lo que hay que hacer es ir contra la economía sumergida, que no solo es insolidaria con los que pagamos impuestos, sino que además es un dumping directo con respecto a la gente que trabaja y lo hace bien. Entonces, ahí es donde está la clave, no en cobrar más a los que ya pagan, sino en cobrar a todo el mundo. Es que yo creo que es la clave, porque nadie nos está diciendo en España nunca que somos prácticamente el doble de economía sumergida que el resto de los países europeos.
Aunque se ha evitado, insisto, gracias al voto de Ciudadanos, la eliminación o al menos la presentación de esta eliminación en este documento de la reforma laboral y el llamado impuesto a la riqueza, lo cierto es que sí que se subraya el crecimiento de los impuestos de sociedades a las grandes empresas. Por contra, se vende el asunto diciendo no, pero es que las pequeñas empresas van a haber bajado el tipo o mantenido. ¿Podría usted explicar cómo la subida del impuesto de sociedades a los bancos, a las grandes empresas, nos va a perjudicar a todos?
Bueno, yo creo que hay también otro grave error, vamos a denominarlo así, y es cuando se dice también que en España tenemos una suerte enorme que no teníamos hace pocos años, y es que tenemos auténticas multinacionales españolas. Y lo que hay que hacer es cuidar muy bien a esas multinacionales españolas, que son bancos, compañías digitales o telefónicas, etcétera, etcétera. Si tú haces el cálculo de los impuestos que pagan en España, te puede salir un porcentaje sobre lo que ganan, que es X, ¿no? Pero lo que nadie está contando tampoco es que estas empresas están pagando sus impuestos en cada país en los que están. Si tú haces la suma de todos los impuestos que pagan, realmente nos daremos cuenta que claro que pagan ese tipo muy superior al que se habla, ¿no? Y luego hay otro efecto que yo creo que es que no se está teniendo en cuenta, que es el efecto sede. Es decir, Tener efecto sede en un país es clave y básico. Si a una gran compañía le pones pegas, se va a acabar yendo. El otro día la gente, bueno, alguno, pero la ministra no entendió cuando yo dije, por ejemplo, con el tema del teletrabajo, que como se regule mal, la gente acabará contratando en Portugal. Es que el mundo es global, es que cuando hablamos de digitalización, es cuando estamos hablando de tantas cosas, de este mundo nuevo, tenemos que ser conscientes que las fronteras ya no existen, que no vale decir usted se queda aquí porque yo decido que usted es de aquí. No, no, es que la gente va a ir buscando el espacio donde tenga que buscarlo. Y sobre todo porque no es serio ni es justo que se cobre más a la gente que en muchos casos es la cabeza tractora de una economía. Y además, cuando digo la cabeza tractora, yo creo que hay otro elemento muy importante, lo dijo el propio presidente Sepim el otro día, y es el que es clave las empresas grandes, que son las tractoras, para que las pequeñas funcionen. Es decir, como castiguemos en exceso las grandes, las pequeñas son las primeras que van a sufrir. Por tanto, es que yo creo que tenemos que ser conscientes de todo esto. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer ahora, que es lo que venimos planteando permanentemente, es hay que reactivar la economía, y si se reactiva la economía van a salir los impuestos. Si es que vamos a hacer atractivo nuestro país para que se invierta, vamos a dar confianza, que esto es otra de las claves. Es decir, lo más importante es seguir generando confianza en España, tanto a los españoles como a nuestros inversores, que prácticamente están invirtiendo, aparte del BCE que compra la mitad de deuda, que están invirtiendo en nuestras empresas, que están invirtiendo en la deuda pública. Y eso es la clave. Y si hacemos los deberes bien en ese sentido, lo demás vendrá por añadiduría. No, esto no significa el decir voy a gastar tal y cobro a los ricos. Si es que, ¿dónde están los ricos? Es que cuidado con estos planteamientos, como bien decías, ideológicos, porque no nos llevan a ningún lado.
Es don Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE. Muchísimas gracias por estar con nuestros oyentes esta mañana.
Muchísimas gracias, Cristina de la COPE.
Un abrazo. Y nos vamos a las portadas de los periódicos con Diego González. Buenos días.
Buenos
Comenzamos
días,
el vistazo a la prensa de este domingo con los sondeos gallegos y vascos que publica ABC.
Sí, Feijóo alcanzaría la mayoría absoluta y Urkullu necesitaría al PSOE para gobernar. Son las encuestas que publica GAT3, donde el Partido Popular Gallego roza el 50% de estimación de voto, 29 puntos más que el PSOE, que cae y está a punto de ser alcanzado por los nacionalistas del BNG. Podemos se hunde, no llega ni al 5% de los votos. En el País Vasco tampoco hay sorpresas, el PNV sube en la campaña y obtendría casi el 42% de los votos. Necesitaría los 10 escaños del PSOE para gobernar con comodidad. La coalición PP-Ciudadanos no carbura y se sitúa en el 7,2%. Podemos también se hunde en el País Vasco, no llegaría al 10%.
Vamos al asunto del confinamiento en Lérida, porque El Mundo subraya que el gobierno catalán dijo una cosa e inmediatamente la contraria.
Sí, es el confinamiento, como has dicho, de 200.000 personas en Lérida por varios rebrotes. El primero, tras finalizar la desescalada, los habitantes de 38 municipios ilerdenses solo podrán salir para trabajar, porque los contagios en la provincia superan ya los 4.100, es lo que leemos en El País. La justicia ha limitado a 15 días el encierro de estas comarcas, una decisión, como decías, Cristina, que nos cuenta El Mundo en su editorial, que llega 24 horas después de que el gobierno catalán descartara el confinamiento, lo cual afirma que causa estupor.
Y el culebrón del verano sigue sumando capítulos. En este nuevo episodio del caso Dina y la tarjeta robada, el protagonismo es para los abogados de Podemos.
Conversaciones telefónicas que reproduce El Mundo sobre la estrategia de Pablo Iglesias para salir airoso. En el partido quieren montar la película del robo del móvil. Ya os dije que no lo veo, no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista jurídico. Están locos, llegan a decir. José Manuel Calvente, abogado de Podemos que fue despedido, advirtió que la estrategia del robo con fines políticos no tenía recorrido porque la propia Dina había hecho pantallazos, fotos de las conversaciones de Iglesias, por lo que si se descubría, como ha sucedido, la denuncia se convertiría en un boomerang. No hay caso, zanjó este abogado.
pues no escucharon a Calvente y hemos sabido lo que ha ocurrido. Entre otras cosas, que según dice el comisario Villarejo, Dina Busselham estaba airada con Pablo Iglesias, que le había hecho requiebros de amores y con la que te había tenido relaciones. Y vamos con las entrevistas dominicales. El Mundo entrevista al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.
Que deja varios titulares económicos. Dice que cuanto menos diálogo haya en España, más negro se pondrá todo. Esta crisis es la tormenta perfecta contra España. Defiende la reforma laboral porque asegura que fue una señal que generó confianza. Y sobre la recuperación, afirma que ni de broma va a ser en V, será en U, y no sabemos cómo de largo será el trazo de abajo. Vamos con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Asegura en La Razón que le inquieta el acercamiento de Ciudadanos al PSOE. Dice que no va a subir ningún impuesto que dependa de ella y que si puede los bajará.
Ojo, porque le inquieta el acercamiento de Ciudadanos al PSOE, pero ella gobierna con Ciudadanos. O sea, telita el ambiente. Y de las fotos de este domingo en los periódicos, ¿con cuál te quedas, Diego?
Me quedo con dos que están relacionadas con el rebrote de Lérida, que ha obligado a confinar a 200.000 personas. La primera es el módulo sanitario que han instalado junto al Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Otra, el control de carretera de los Mossos en la comarca ilerdense, que ha quedado confinada. Y por último, Cristina, la portada del suplemento del País para Fernando Simón, para el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, montado en una moto con chupa de cuero y bajo el titular "No podía perder la calma".
La verdad es que ayer, ayer nuestros contertulios de la tertulia de chicos, tanto el de izquierdas, César Calderón, como José Miguel Gaona, ponían verde al señor Simón por esta falta, decían, de seriedad después de 40 o 50 mil muertos. Hoy es, si te parece, vamos al santoral, Diego, San Antonio María Zacarías. Ignoro absolutamente de quién se trata. Voy en 40 segundos de cultura a aprenderlo con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 14º domingo del tiempo ordinario, conmemoramos a San Antonio María Zacarías. Nace en Cremona, Italia, en 1502. Cuando su padre muere, la madre se compromete en la educación de su hijo. El amor a Cristo y Eucaristía y la tierna devoción a la Virgen fueron las claves de su vida. Pronto inicia los estudios de medicina hasta que siente la llamada de Dios hacia las almas. Tras ingresar en el seminario y ordenarse sacerdote, Antonio María Zacarías, en la contemplación de la cruz, vive los tres postulados de la teología de San Pablo: la contemplación de la muerte del Señor, el amor en la Eucaristía y la adoración al Santísimo Sacramento. En Milán funda los clérigos de la Congregación de San Pablo, aprobados por el Papa Clemente VII. Muere en 1589 y San Antonio María Zacarías es canonizado por el Papa León XIII.
Bueno, mira, eso que hemos aprendido, y enseguida vamos a aprender más con Javier Sierra. Nuestro divulgador viene para presentarnos su nuevo libro que ha escrito durante el confinamiento, que además va sobre la historia de los virus y los misterios que están detrás de ellos. Fascinante. Será enseguida en La Esquina del Misterio.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos looks, nuevos hobbies, nuevos saludos. Todo ha cambiado, y nosotros también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar. Nuevos tiempos, nuevas rebajas. Hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Centro Ciudad Sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota.
Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateendesa.com.
¿Quién eres? ¿La compañera que conocen en el trabajo o la hija mayor de tus padres? ¿Esa que lo da todo en el pádel o la vecina simpática que siempre sonríe? ¿Y si fueras todas? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. A veces eléctrico, a veces no. Con una potencia híbrida combinada de 225 caballos, etiqueta cero y 56 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Aprovecha las ayudas del gobierno. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que vamos a hacer? Pues vamos allá. Cuando vamos a ir a sitios cerrados, hay que llevar igualmente la mascarilla. Pero cuando hay sitios abiertos y corremos mucho y de todo, pues no hace falta. Pero no vale escupir en la gente ni nada. Pero lo que sí se puede hacer es ir con algún metro a la piscina o al lago, a los pantanos y nada más. Adiós.
¡Qué ricos son! ¡Qué ricos! Y cómo nos van ilustrando y animando los niños. Y en esta mañana vamos a una de las secciones más seguidas, la que comparten José Miguel Gaona, Jorge Alcalde y Javier Sierra los domingos en Fin de Semana. ¡Gracias! En este caso, nuestro querido Javier Sierra, que ha aprovechado el confinamiento para sacar un libro fascinante justamente sobre los virus y su poder sobre los humanos. Se llama El mensaje de Pandora y tiene un subtítulo fascinante: Siempre que un dogma cae, un nuevo mundo nace, en la editorial Planeta. Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Hola, hola, vamos a ver si
sí,
consigo.
Buenos días, Cristina.
Buenos días, ¿cómo estás, amigo?
muy bien, encantado de estar contigo.
Pero vamos a ver, hasta en el confinamiento curras, lo tuyo es tremendo.
Bueno, a ver, fue, si quieres que te sea sincero, una manera de salvarme, porque en el confinamiento, con todo lo que estaba ocurriendo fuera de las paredes de nuestras casas, yo necesitaba poner orden a mis ideas. Los escritores lo hacemos así, escribiendo. Quería entender lo que estaba sucediendo. Y la verdad es que cuando ya tuve algunos elementos sobre la mesa que me llamaron mucho la atención, decidí convertirlos en una carta, porque esta es una novela epistolar, ¿no? Es un género que te permite transmitir lo que sientes y lo que quieres decir de manera muy directa, y es la carta entre una señora mayor que vive en Atenas a su sobrina que acaba de cumplir 18 años y que vive en Creta, y que le cuenta al hilo y al calor de la historia, de la mitología y de la ciencia, en ese mensaje, pues todo lo que ella sabe de cómo funcionan las pandemias y lo que ocurre en el durante y en el después de ellas, que es interesante para estos momentos en los que estamos.
La verdad que yo lo he leído de un tirón, querido Javier, está magníficamente redactado, y la verdad es que te va llevando desde los orígenes de los virus hasta los misterios que plantean a lo largo de toda la historia. Pero antes de entrar en ello, quería preguntarte por tu confinamiento, porque tus padres están en una residencia en Teruel y creo que ha sido una época bien angustiosa para ti.
Sí, sí que lo ha sido, porque aunque en la residencia en la que ellos están no ha habido casos, y la verdad que las medidas de seguridad que tomaron desde el primer momento pues han servido para mantenerles aislados, tenerlos a 300 kilómetros de donde yo vivo y sin poder ir a verles pues ha sido toda una prueba, ¿no? Ahora las cosas están mejor, ya podemos movernos, ya... En fin, ya no tienes esa sensación de estar atrapado en un agujero y no poder salir, pero lo bueno es que, bueno, ha sido una prueba de resistencia de la que de momento hemos salido airosos.
Verdaderamente, porque en esa circunstancia, como tantas personas, tener noticia de que las residencias eran el foco de los contagios es bien doloroso.
Fíjate, ¿no? que en esta residencia, bueno, es una residencia muy particular porque tiene toda una parte dedicada a apartamentos, es decir, que mis padres viven como en su propia casa, 70 metros para ellos, decorada como ellos quieren, en fin, con todo lo que es una casita, pero tienen toda una zona de asistencia. Y yo creo que el futuro de la residencia va a tener que ir por ahí. Nos tenemos que replantear cómo tratamos a nuestros mayores, porque mira, en el libro también viene así un poco reflejado, que es un homenaje a ellos. Ellos son los que nos dan el criterio de la vida, no solo la vida, sino el criterio con el que gestionarla, y no es moralmente aceptable que los maltratemos o que los tengamos en almacenes para personas mayores. Eso no es el concepto de residencia. Y yo espero que esta situación sirva para un replanteamiento absoluto de este asunto.
Fíjate qué forma tan constructiva de abordarlo. Bueno, vamos con el libro fascinante, El mensaje de Pandora, que para empezar se inicia con la mutación, el eslabón perdido, que convierte a los monos y a los homínidos iniciales en hombres.
Sí, se arranca o se inicia en ese punto porque es uno de los grandes enigmas, ¿no? El surgimiento de la chispa de la inteligencia, lo que nos lleva a empezar una aventura que ya es de casi 2 millones de años, en la que hemos ido siempre en una línea ascendente, evolutiva ascendente, y que sobre todo tiene un punto de inflexión en el que pocas veces en este mundo moderno pensamos, que es lo que ocurrió hace unos 10.000 años cuando implementamos por primera vez la agricultura y la ganadería. Al aparecer la agricultura y la ganadería en nuestras vidas, por primera vez nos fijamos como individuos a un territorio empezamos a crecer en comunidades cada vez más grandes, y al convivir con los animales se producen los primeros saltos víricos zoonóticos, que es justo lo que ha pasado con la COVID-19, es decir, virus que habitan normalmente en el entorno animal saltan al entorno humano, encuentran una población grande de humanos y su propagación es inmediata, convirtiéndose en pandemia. Por lo tanto, las primeras pandemias ya son de esa era, son de hace por lo menos 10.000 años, y esas primeras pandemias ya empezaron a modelar nuestro propio camino evolutivo, porque fueron evidentemente acabando con los individuos más débiles, los supervivientes. Esto es pura selección natural. Fueron los que resistieron y de los que descendemos tú y yo, Cristina, y nuestros oyentes. Por lo tanto, bueno, es un asunto de mucha profundidad y que nos ha marcado como especie.
Sí, además es interesante porque tú dices que nadie en su sano juicio puede descartar que la mutación, ese eslabón perdido, ese momento en el que el homínido toma conciencia de sí mismo, empieza a tener una proyección espiritual, hace enterramientos, desarrolla el lenguaje, somete fuerzas de la naturaleza como el fuego y se dedica, por ejemplo, al arte, que esa mutación se debiera a una suerte de pandemia.
Sí, ese planteamiento ni siquiera es solo mío, mucho antes que yo lo han formulado otros investigadores, otras personas, pero sobre todo hay una visión que a mí me fascina, que es la de Fred Hoyle. Fred Hoyle fue uno de los grandes astrónomos, si no el mayor astrónomo británico del siglo XX, estuvo nominado varias veces al premio Nobel, fue el hombre que le dio el término de Big Bang a la teoría astrofísica sobre el origen del universo para criticarla, porque él no creía en el Big Bang, ¿no? Y él decía que la probabilidad de que esa inteligencia surgiera por azar es la misma que si un tornado entrara ahora mismo en una chatarrería y al salir dentro de 5 minutos hubiera dejado montadas las piezas de esa chatarrería dándole la forma de un Boeing 747.
Sí.
Es decir, que debe de haber detrás de esto que nosotros entendemos que es la vida y sobre todo la vida inteligente, debe de haber una dirección, una inteligencia, un diseño, una directriz. Él no entraba ya en consideraciones de carácter religioso, simplemente se atenía a lo que su propia observación científica le dictaba. Y ahí, evidentemente, surge una visión de lo que somos que es absolutamente fascinante, porque ¿dónde está esa directriz?
Sí, sí, está evidentemente también la hipótesis de que fuese de origen extraterrestre el inicio de la vida, y tú también hablas de los indicios de principios arqueológicos prehistóricos de que pudiera ser así.
Eso es. El propio Hoyle, tratando de buscar un sentido a toda esta historia, hizo una investigación muy notable con un científico de Sri Lanka que todavía hoy vive, que se llama Chandra Wickramasinghe, que yo lo cito varias veces en la novela, y estuvieron sobre todo muy atentos a descubrimientos arqueológicos en Sudáfrica. Allí descubrieron los restos fosilizados más antiguos de bacterias que se conservan. Tienen aproximadamente unos 3.800 millones de años, es decir, están cerca de ese umbral de los 4.000 millones de años, que es el que más o menos la ciencia considera que es el origen de la vida. Son muy muy cercanos a ese primer momento, al momento cero de la aparición de la vida. Y lo que le asombró a Fred Hoyle y a su colega es que esas bacterias eran complejas, eran tan complejas que no podían haberse formado solamente 200 millones de años atrás. Tenían que haber evolucionado en otro lugar. Y la conclusión a la que llegó Hoyle es que probablemente habían llegado al planeta Tierra a bordo de una de las muy habituales lluvias de cometas, asteroides o meteoritos que sufre nuestro mundo pues desde la noche absoluta de los tiempos. Luego, él consideraba que la vida venía de fuera, que había infectado este planeta, que nosotros somos de alguna manera una infección, entre comillas, y que la vida es una característica común en el universo. Hace 40 o 50 años, cuando él formuló esta hipótesis, nadie pensaba de semejante manera. Ni siquiera admitíamos que hubiera planetas extrasolares. Ahora no solamente sabemos que hay planetas extrasolares, es que hace solo una semana, Cristina, la Universidad de British Columbia hizo público el nuevo censo de planetas tipo Tierra que consideran que hay solo en nuestra galaxia. Y el número de planetas de esas características como la nuestra que pueden tener agua, oxígeno, que están a una distancia prudente del Sol, que pueden albergar vida, es de 6.000 millones de mundos, solo en nuestra galaxia. Y hay 2.000 millones de galaxias ahí fuera.
Efectivamente, también lo comentábamos en la esquina del misterio. Por cierto, fascinante la noticia que aireas de que este mismo Vikramasinghe hablaba de un meteorito que cayó no muy lejos de Wuhan y que precisamente podría haber tenido que ver con la epidemia.
Bueno, él en noviembre del año pasado, antes de que las autoridades chinas admitieran la existencia del brote de la SARS-CoV-2, estaba ya diciendo que efectivamente el 11 de octubre de 2019 un gran meteorito estalló sobre la ciudad de Shenzhen, a unos 2.000 kilómetros de Wuhan, en términos chinos y en términos de lo que vamos a hablar es nada, y alertó a las autoridades diciendo que podía haber un riesgo de pandemia a raíz de aquella explosión, porque entendía que las características de ese bólido, de ese cuerpo celeste, eran las propias de uno que pudiera transmitir algún tipo de microorganismo. Las autoridades, por supuesto, no le hicieron ningún caso. Él incluso insistió en publicaciones científicas europeas para dar la alerta. Tampoco le hicieron caso, le publicaron apenas alguna carta, algún aviso en alguna de estas revistas. Pero el tema está ahora sobre la mesa, porque claro, coincide más o menos en la línea temporal ese meteorito de octubre con todo lo que ha venido sucediendo después.
Tela, lo que os cuenta Javier Sierra en este nuevo libro, El mensaje de Pandora, verdaderamente informativo y fascinante. Hablas mucho de un centro cultural, de un hallazgo arqueológico que yo desconocía, el de Göbekli Tepe, sí, en la Anatolia turca. ¿Por qué?
Bueno, te va a fascinar, porque Göbekli Tepe está al lado de la antigua Ur de Caldea, de la ciudad de Abraham. Es la actual Sanliurfa, al sur de Turquía, en la frontera casi con Siria, ¿no? Este es un hallazgo que se hace en los años 90 del siglo pasado, cuando, en un campo lleno de montículos, al excavar uno de ellos, apareció un círculo megalítico parecido a Stonehenge, con imágenes en relieve que, al ser datados los sedimentos orgánicos que había en ese círculo megalítico, llegaron a la conclusión de que tenía por lo menos 11.000 años, 10-11.000 años, es decir, el doble que el propio círculo de Stonehenge. Allí se implementó con casi toda seguridad el desarrollo del cultivo del trigo. El trigo carraón, que es una de las variedades más antiguas que existen, aparece por primera vez, las primeras semillas aparecen ahí y son simultáneas a este monumento de piedra que fue enterrado misteriosamente por sus propios habitantes. No ese, sino todos los montículos de alrededor, que ahora ya sabemos que también tienen otros círculos de piedra similares. Por lo tanto, esa megaestructura de hace 10.000 años, cuando el resto del planeta prácticamente todavía estaba en cavernas, tiene que obedecer a un pueblo que sufrió el primer desarrollo cultural de la historia y que decidió sepultar aquellos monumentos de piedra por una razón que se nos escapa, pero que nadie descarta que pudiera haber sido una epidemia que hizo que se dejaran intactos aquellos monumentos y se enterraran para volver cuando el mal pasara. Por cierto, que esa observación explicaría muchos otros misterios históricos, por ejemplo, el abandono de las ciudades mayas. Cuando llegan los españoles, muchas de esas ciudades mayas habían sido abandonadas mucho tiempo antes de llegar ellos, estaban intactas, estaban nuevas y nunca se explicaron por qué. Ahora, a la luz de muchos de estos acontecimientos que estamos viviendo, surgen hipótesis que apuntan a que podrían haber sido pandemias las que acabaron con aquellos pueblos.
Hay muchas investigaciones en este libro que se revelan, algunas sobre las pestes medievales y los orígenes biológicos de las mismas, y también sobre la fascinación que los seres humanos han tenido hacia todo tipo de animales y la hibridación que una y otra vez aparece en los símbolos de las cuevas entre seres humanos, jaguares, seres humanos, búfalos, seres humanos, alces, una verdadera obsesión.
Sí, de hecho, las primeras representaciones antropomorfas humanas, las que aparecen en cuevas rupestres de todo el mundo y que visitan las protagonistas de mi relato, son precisamente de criaturas híbridas. Siempre se han interpretado como chamanes, como los primeros brujos, que se vestían con pieles quizá de animales y ejecutaban algún tipo de ceremonia o de danza para el colectivo, para, en fin, para la sociedad a la que pertenecían. Pero también es muy curioso comprobar que esas primeras representaciones antropomorfas, que algunas creen que son las primeras representaciones de divinidades de la historia, surjan justo en el periodo en el que nace la domesticación de las bestias, ¿no? Estaríamos hablando en ese arco de los 10.000, 12.000 años, y por lo tanto estarían dándonos testimonio gráfico de cuán invasivos fuimos unos con otros, los animales con nuestro hábitat y nosotros con el suyo, provocando esas primeras pandemias de las que hablábamos.
Hay hipótesis sobre el origen del virus que nos ocupa ahora, el coronavirus, bien interesantes, porque, bueno, se especula que pudiera venir el virus de un pangolín, un perro, un murciélago, que incluso se escapó o se escapase del superlaboratorio de investigaciones víricas de Wuhan, pero tú relatas también la tesis de quienes dicen que viene de fuera del planeta.
Bueno, ahí hay varias hipótesis en juego. Por ejemplo, una de las noticias que ha surgido durante todos estos meses y que, bueno, ha quedado en las hemerotecas, pero un poco sepultada por otro tipo de informaciones, es lo que ocurrió con el portaaviones de la Marina francesa Charles de Gaulle, ¿no? Que estaba en aguas del Pacífico durante el estallido de la pandemia, es decir, en el mes de enero ya estaba aislado haciendo su misión en alta mar, que durante los meses siguientes no tocó puerto y en el mes de marzo, a principios del mes de marzo, se decretaron varios casos de coronavirus dentro de ese portaaviones. Nadie sabía cómo, o sea, es inexplicable porque no habían tenido ningún tipo de contacto con otras personas que hubieran podido sufrir la enfermedad en ningún puerto, ¿no? Y una de las hipótesis que salto inmediatamente es una vieja compañera de debate en este tipo de cuestiones víricas, ¿no? Que pudiera haber sido la causa de la mutación del coronavirus que ha degenerado en la COVID-19 los rayos cósmicos. Nosotros estamos siendo bombardeados constantemente por rayos cósmicos que vienen del centro de la galaxia. Nos afectan diariamente en cada segundo, en cada centímetro cuadrado del planeta. No los vemos, obviamente, pero están ahí. Y algunos de esos rayos pueden llegar a causar mutaciones genéticas, mutaciones en el ADN, si son muy constantes o tienen una determinada carga, ¿no? Algunos científicos han especulado con la posibilidad de que eso que ocurrió en el Charles de Gaulle pudiera haber sido una mutación como la misma mutación de Wuhan sobre el mismo tipo de coronavirus, dando el mismo tipo de resultado. Ahí está, sobre la mesa. Es decir, de alguna manera a lo que nos enfrentamos, Cristina, es a una naturaleza tan enorme, tan vasta, tan desconocida, que aunque nos creamos que estamos en el pináculo de la evolución y que nuestra ciencia es todopoderosa, lo que está evidenciando es que se nos escapan mil factores para entender lo que nos pasa.
Es fascinante lo que plantea Javier Sierra en su nuevo libro, El mensaje de Pandora, en la editorial Planeta. Yo estaría horas hablando contigo y, de hecho, me he pasado de tiempo. Nos vamos porque nos esperan muchos amigos del programa. Mabel Lozano, viene también Iñaki Piñuel y luego tendremos al juez Calatayud. Querido Javier Sierra, gracias por haber trabajado tanto. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Cristina. Un abrazo.